El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Del hueco en el muro en este miércoles 8 de marzo y nos acompañamos como siempre con la música Lido Pimienta y Lisa Humet con el título Nada. Continuamos ahora con nuestra conversación junto a Leila de Antena Negra TV, un colectivo de la Argentina, y Dani Toledo de las Cuerpas Autónomas en La Paz, Bolivia. Vamos con la respuesta al planteamiento de nuestro compañero Santos Callejas que hacía al cerrar el bloque anterior. Vamos contigo, Leila.
Sí, a ver, un poco voy a retomar un poco antes lo anterior, así contesto lo de Pablo y ahí te contesto, Santos, si no te parece. Acá, cuando comenzó el 8M, cuando comenzaron las marchas feministas masivas, se discutió muchísimo la participación de los varones. Un poco lo que se, la conclusión siempre era que lo importante de ocupar el espacio público, siendo mujeres y disidencias, y que no haya varones, tenía que ver con una seguridad física que no se tiene cuando hay un varón, ¿no? Y no porque ese varón vaya a hacer algo, ¿no? Sino por lo que nos genera, en tanto situación posible de un malestar o una incomodidad, ¿no? Siempre se habla de que, bueno, si los varones quieren participar en esta acción, que sea garantizando las tareas de cuidado que hay que garantizar para que las compañeras puedan ocupar la calle el mayor tiempo posible y poder vivir ese momento, ¿no? Si es preparar la cena, si es hacer la tarea de limpieza de la casa de ese día, si es cuidar a los hijos o lo que sea que haya que hacer, que por lo general son tareas que solemos hacer nosotras. Entonces siempre se habla desde ese tipo de participaciones acá, ¿no? ¿Cómo garantizás que nosotras, las que somos sujetas políticas de esa lucha, podamos estar en esa lucha, ¿no? Y no tengamos que estar supliendo esas otras tareas. En términos de las organizaciones y ese debate sobre, bueno, si se... Desde el sindicalismo, por ejemplo, acá en Argentina, se da una particularidad que cuando fue el primer paro feminista, el paro es una herramienta muy propia de los sindicatos todos son comandados por varones mayores de 50, 60 años, entonces no como, digamos, desde otra mentalidad. Entonces lo que sucedía, por ejemplo, es que el sindicato decía, bueno, dale, hagan paro, pero después cuando descontaban el día, no salían en defensa de esas compañeras que habían perdido dinero. Entonces, en este punto un poco coincido con Dani, ¿no? En términos de todos quieren la foto hoy en el 8M, pero no sé cuántos el 9M van a seguir con la bandera feminista levantada y defendiendo lo que haya que defender, ¿no? Entonces, desde ese lugar me parece que tenemos que siempre tener muy en claro que esta lucha es nuestra y que será con o a pesar de la gente que quiera o no apoyar. Y un poco en relación a las marchas, a los lugares donde se va, ¿no? Y cómo se interpela también a la sociedad civil. Acá en Argentina se marcha por lo general desde el Congreso, ¿no? Que es el órgano que legisla, hasta la Casa Rosada, que es donde está el presidente. Y en algunos casos en particular se fue al tribunal, a los tribunales de justicia y demás, que yo en el caso de Lucía Pérez, por ejemplo, por un fallo después de su femicidio muy, una falta de respeto para todas las mujeres del mundo ese fallo, y se fue ahí en particular, ¿no? Pero siempre coincido en esto de que se marcha a instituciones estatales, entiendo un poco también porque la convocatoria surge mucho también desde organizaciones, y las organizaciones tienen como esta disputa más macro, ¿no? De con el Estado también en otros términos. La interpelación que se hace acá por lo general a la sociedad civil tiene que ver con el arte callejero, ¿no? Acá vas a cualquier marcha y al día siguiente sabes perfectamente que hubo una marcha feminista porque todas las paredes, todos los lugares que se pudo, se dejó un mensaje, ¿no? Y un mensaje que interpela desde tu ser como papá, como esposo, como trabajador, como ciudadano, ¿no? Entonces, me parece que por eso también aparte es tan reaccionario ese sector civil conservador que lo primero que dice es, miren cómo dejaron las paredes, no sé, del Congreso o del Cabildo, ¿no? O de esa institución, paredes que ni le interesan, ¿no? Pero por ahí la pared dice, nos matan cada 30 horas y lo que le queda a esa persona es que escribieron la pared, ¿no? Esas 30 horas, ¿no? Pero me parece que ahí hay una interpelación que me parece superadora en tanto las marchas, y esta es una opinión muy personal, a veces se vuelven muy performáticas y nosotras siempre decimos a veces le sacamos a dar la vuelta al perro, ¿no? Porque igual nos matan cada 30 horas, o sea, desde el 2015 que hicimos la primera marcha se denunció que una mujer moría cada 30 horas y ahora estamos en una mujer cada 32 horas. Entonces estamos hablando que en 7 años lo único que ganamos fueron 2 horas de vida. Y en ese sentido me parece que es una lucha larga y muy de muchas herramientas. Digo, la marcha como esa ocupación del espacio público, el estar ahí solo nosotras como una manera de encontrarnos y sentir en el cuerpo la seguridad de que nadie que está a tu alrededor te va a hacer algo, por más que piense distinto a vos, por más que ella quiera una resolución con políticas públicas y una quiera destruir el Estado, de todas maneras hay una violencia que no se va a suceder, y eso es, me parece que una vez que una pasa el cuerpo por esa experiencia, lo defiende, digamos, defiende esos espacios a la muerte. Así que me parece un poco que, un poco no sé si respondí, Santos, esa, eso que me cuestionás, digo, eso, como me parece que esa interpelación civil pasa más por ahí.
Hay una cosa más que a mí me interesa mucho destacar, que es un cambio que ha habido aquí en La Paz en los últimos años. En La Paz hay dos ciudades muy cercanas, que son El Alto y la ciudad de La Paz, que normalmente, o sea, todo se centralizaba en la ciudad de La Paz. En los últimos años esto ha cambiado y el recorrido inicia en El Alto. A mí eso me parece simbólicamente muy fuerte, muy importante, porque se está cuestionando la centralidad. Más allá de que unas podemos estar en contra o por lo menos no interesadas en interpelar al Estado, en dialogar con nadie de ninguna entidad estatal, respetamos a quienes sí, pero destacaría este esfuerzo logístico, este vuelco logístico en todo caso, que implica recorrer parte de la ciudad del Alto para bajar a la ciudad de La Paz. Todavía la ciudad de La Paz sigue teniendo las instituciones más, pero ya esto no está centrado solamente en la urbe paseña como en, no sé, el ombligo de Bolivia, desde donde todo se mueve, ¿no? Hay que empezar a interpelar esas lógicas, y en La Paz el esfuerzo pequeño por lo menos ya se está llevando adelante.
Gracias, Dani. Gracias, Leila. Tal vez retomando un poco acerca de lo que ustedes también vienen planteando y proponiendo acerca de la diversidad de organizaciones colectivas, colectives, comunidades que se convocan para el 8M en torno a poblaciones más vulnerables, se podría decir, en cuanto a consecución de derechos, en cuanto incluso a la conservación de sus vidas mismas, ¿no? Hablo del bloque LGBTIQ+, pero también en estos últimos tiempos, y también en el caso de la Argentina, el bloque de las mujeres migrantes. Acá en Bolivia no se ve mucho eso en las marchas del 8M, porque precisamente tal vez no tenemos los mismos niveles de organización de mujeres migrantes, ¿no?, que existen allá. Entonces, en torno a eso, en aquí, pero sí se ve cada vez más presentes los bloques lesbofeministas, ¿no? Entonces, tal vez ahí plantear también un poco acerca de qué temas se están poniendo ahí en discusión, qué temas se están planteando incluso dentro del mismo movimiento feminista, a qué eso nos está desafiando, y cómo esto también es, de alguna manera, se toman los espacios cuando se hacen estas marchas y se dan a conocer estas inquietudes, se dan a conocer estas propuestas y se plantean también estos desafíos. No sé cuál de ustedes dos quisiera conversar al respecto. Iniciar, más bien.
Bueno, un poco, si quieres arranco, Dani. Sí, acá nosotros trabajamos con el bloque migrante, le llamamos. La realidad es que la gran mayoría del movimiento piquetero, en su gran parte estamos hablando de gente migrante, sobre todo en estos territorios, la ciudad de Buenos Aires, en donde se trae mucha gente bajo falsas promesas de trabajo, de progreso, de lo que sea, y muchas terminan en organizaciones de base porque, bueno, la realidad es que, sobre todo post-pandemia, acá no hay tanto trabajo, acá no hay todo eso que se promete, ¿no? En ese sentido, yo hago parte de la comisión de prensa de la FOB Autónoma. Hoy estuvimos charlando un poco en la comisión de prensa, donde hay varias compañeras que son de Bolivia, de Perú, y un poco charlando como un poco de todo lo que habíamos vivido estos últimos años. Hay compañeras que son muy históricas dentro de la organización, que ya llevan 10, 15 años organizadas. Nosotras venimos desde Antena, tenemos esta cuestión de que creemos en la organización colectiva, militamos en la organización colectiva, la FOB comparte también esta mirada. Y si les parece, les quisiera leer un pequeño texto que escribió una compañera hoy a la mañana, cuando estábamos trabajando un poco por qué ir a la marcha, ¿no? Qué era lo que, por qué íbamos a ir a ocupar el espacio, ¿no? Y qué había significado todo eso. Y una compañera que es de las más históricas, tiene en el país hace como 20 años y en la organización hace como 15, escribió esto que se los paso a leer. Hace tiempo, cuando llegamos al país migrando, quisieron hacernos creer que estábamos en deuda con las personas que nos esperaron aquí, en Argentina. Quisieron convencernos de que debíamos trabajar gratis. Nos esclavizaron. Éramos medio tímidas, calladas, sumisas. Recién cuando nos organizamos en manada, pudimos dar el paso y ya no tenemos miedo. nos acercamos a la FOB por necesidad de un trabajo remunerado, para tener alimentos, para aprender y dejar de sentirnos en soledad. Nos gustaba lo que escuchábamos que hablaban, cómo se formaban contra el machismo y pensamos, esto me gusta, me quedo acá. Porque acá no ocultamos nada, con nuestros hijos y con nuestra cultura compartida cada día. Acá no hay jefes, ni patrones, ni nada. Queremos que el poder no se concentre en una sola persona. Queremos que vaya rotando porque estamos en movimiento. Nuestro mayor acto de rebeldía es ser alegre. Bueno, es un poco lo que compartió Angie, me parece que resume la experiencia migrante acá, encontrándose con el feminismo y construyendo este feminismo popular, en donde es cierto esto de que se cruzan culturas y donde se comparte mucho y esto genera un empoderamiento que nos lleva a eso, aún en las circunstancias más adversas, poder abrazarnos, sentirnos acompañadas y esto que escribió último, que es ser alegres, como ese acto de rebeldía.
Sí, qué lindo, Leila. Siento que acá, claro, no tenemos el bloque migrante porque probablemente desde Bolivia migramos.
Están acá. Pero... Les digo esto para que sepan que las estamos cuidando. Las estamos cuidando entre todas.
Sí, genial. Acá hay como diferentes sectores que han empezado a visibilizarse con fuerza. Yo destacaría a las compañeras veganas, que eso es una diferencia sustancial con las marchas de hace unos años. Ya están presentes, están cuestionándonos a todas, a todes. El especismo, también están las compañeras discapacitadas, que están cuestionándonos nuestro capacitismo. Y el bloque lesbofeminista, ¿no? Que en Cochabamba es mucho más fuerte, en Santa Cruz, pero que nos invita a interpelar el régimen heterocentrista desde donde solemos movernos en los feminismos, ¿no? Todo está como muy esencializado en la mujer y no hay una mujer. Somos las mujeres con diferentes experiencias de vida, con diferentes historias y dentro de eso... Todavía el feminismo en Bolivia está muy heterocentrado. A mí me parece que, como lesbiana, que es sumamente importante, central, urgente empezar a cuestionarnos estas prácticas, ¿no? Heterocentradas, para empezar a ver lo específico e incluso las discriminaciones y silencios que puede haber dentro del mismo movimiento. Pero la existencia y la visibilización de las compañeras que somos lesbofeministas ya está ahí, ya está en la mesa y pues seguramente en unos años tendremos resultados bien ricos para todas.
Los esperamos. Allí sumar también, bueno, comparto esto de estos colectivos que mencionaba Dani, también están acá y me parece también importante mencionar acá que hay un colectivo que crece, que a mí me parece que es preocupante, que, bueno, se la llama RadFem, pero son feministas transodiantes, que básicamente lo que reclaman es que el feminismo es solo de la mujer cis, y que todo lo demás es una invasión. Y bueno, acá, digamos, un movimiento que fue muy marcado por el colectivo travesti trans, con compañeras como Diana Zacayán, Loana Berkin, Marlene Guayar, que abrieron el camino y nos interpelaron en este heterocentrismo que mencionaban antes, que ahora haya un resurgimiento de esta mirada transodiante, es una preocupación y es algo también a lo que ocuparse, ¿no? Además de preocuparse, también ocuparnos.
Sí, a tiempo de agradecerte, Leila, Dani. No sé, ¿alguna de ustedes en esta conversa hacía referencia a esa capacidad organizativa que viene de la organización sindical, con todo lo que lleva a la propia estructura vertical, generacional, patriarcal, pero también hay que reconocer que las formas organizativas no siempre vino de la organización sindical, a la cual conocemos y que tiene una larga data con todo el movimiento anarquista. Uh-huh. Hago referencia a estas formas organizativas que efectivamente han marcado una impronta en todas las organizaciones sociales y cualquiera que esta fuese. Sin embargo, me parece importante, reconociendo estas particularidades locales, nacionales y de hermanos países como en la Argentina, me da la impresión que será también un segundo paso ir dialogando con estas otras formas organizativas que tienen muchas cosas en comunes, pero también cosas que pueden alimentar la lucha de cada uno de los movimientos diversos, para no decir simplemente feministas diversos, ¿no? En la tarea de seguir avanzando, de ir conquistando derechos. Me parece que es una necesidad recoger experiencias, pero que se empiece a dialogar también con esas experiencias acumuladas y de conquistas ganadas o de derechos que a veces se da un paso atrás para después alcanzar dos adelante. Me parece necesario e importante a tiempo de agradecerles, Dani y Leila. No sé si quieren agregar algo más ya dentro del cierre del programa, y una vez más un abrazo y agradecimiento, y a nosotros nos corresponderá garantizar que la compañera, la esposa, la hermana, la tía, participen de esta movilización, y nosotros estaremos apoyando desde la casita o haciendo las pancartas, que creo que ese es nuestro lugar.
Así es, Santos. A tiempo de despedirme, quisiera acotar a lo que mencionabas, que hay una cosa que va a sonar un poco impopular, ya que es el 8M, pero que creo que lo importante es generar espacios seguros de diálogo e intercambio donde realmente las mujeres y otros compañeros puedan sentirse seguros de interpelar las bases de lo que estamos viviendo, ¿no? Y esto implica muchas veces no necesariamente necesitar la etiqueta de soy feminista, porque a veces en contexto rural eso entorpece los diálogos más que generar las condiciones. Entonces, en ese sentido, lo importante es el diálogo y el cuestionamiento a las estructuras en las que estamos viviendo, más allá de la etiqueta misma. Y bueno, gracias por la invitación y un abrazo a todos.
Bueno, sí, acá también extender el agradecimiento por este espacio. Un placer conocerles y charlar este rato. Me sumo un poco a eso que decía Dani ahí al final, y sí, o sea, creo que la salida es interseccional en términos de la mayor capacidad de, a mayor diversidad, mayor creatividad para dar batalla a esto que es un sistema enorme, ¿no? Y que es patriarcal, pero también es capitalista y, bueno, tiene todas sus aristas. Entonces, como es importante pensar, por supuesto, en esto, en que la palabra no sea algo que cierra los caminos, sino que los abre, y no casarnos con ninguna etiqueta ni pedir ningún carnet a nadie, más bien hacer acuerdos políticos y avanzar para un sistema que es depredador, no solo con las mujeres lesbianas, travesti y trans, sino también con la tierra y con muchísimas de nuestros derechos más básicos, ¿no? Así que abrazar también estos espacios que nos permiten frenar un poco en la lucha cotidiana y reflexionar y escuchar otras voces y otras miradas. Así que súper agradecida.
Gracias, Dani. Gracias, Leila. Ojalá haya la posibilidad de un nuevo encuentro más adelante. Estaremos a la espera de eso. Un abrazo muy fuerte desde las emisoras de la Red de la Diversidad. A ti, Dani. A ti, Leila.
Así es, Leila. Así es, Dani. Otra vez agradecerles por todo esto que han compartido con nosotros, nosotras, nosotres. Ya en serio, ya para cerrar, porque igual queda pendiente un encuentro posterior para hablar más del trabajo que vienen realizando, pero también, ¿por qué no animarnos a hacer una evaluación de este 8M ya más adelante, ¿no? Y qué desafíos también nos está planteando este encuentro que estamos esperando tanto, ¿no? ¿Cómo las podemos encontrar? ¿Cómo las seguimos dentro del trabajo que vienen realizando desde las colectivas que ahora vienen integrando los colectivos? ¿Dónde las encontramos? ¿Cómo las encontramos? Y un gran abrazo para ustedes dos, y gracias por compartir con nosotros y nosotras estos caminos de crianza colectiva comunitaria que vamos proponiendo y vamos entretejiendo sin importarnos las fronteras también, ¿no?
Bueno, a la Escuerpa Autónoma pueden encontrarnos en las redes sociales como Por la Vida de las Mujeres, desde donde pueden buscar información sobre aborto autónomo, libre y seguro, acompañado hace mucho tiempo por compañeras informadas y siempre formando como redes de amor y solidaridad entre mujeres, que es en lo que creemos. Y también pueden buscar a la línea en el 775-08-219 para encontrar información sobre el mismo tema, de 7 a 11 de la noche, de lunes a viernes.
Bueno, y nosotros desde Antena Negra nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como Antena Negra TV. Y bueno, ahí seguir los programas. Aprovecho y paso la publicidad de mañana. Hacemos un programa de murgas. Acá terminó el corso en febrero, quedaron un poco ahí con necesidad de más, así que mañana hacemos programa en vivo, perdón, mañana, el mañana, jueves, programa en vivo a las 9 de la noche, por Antena Negra TV. Gracias.
El hueco del muro.
Nuevamente el agradecimiento a las compañeras Leila desde la Argentina y Dani desde La Paz a propósito de esta jornada especial de reivindicación, de lucha, de reafirmación. Es tiempo de cesar el programa. Estamos en esta jornada especial, les decía, 8 de marzo. La invitación para que volvamos a reencontrarnos el día de mañana en el mismo horario. Santos, Gaby, nos encontraremos el día de mañana.
Así es, Pablo. Igual, nuestro agradecimiento a Dani, a Leila desde la Argentina, a Daniela en ese espacio de trabajo del Alto y La Paz, en esa articulación de estas dos ciudades hermanas en este 8 de marzo, un día importante de la cual pues nos sumamos. El reencuentro en este mismo horario el día de mañana y estaremos recogiendo impresiones, ojalá pequeños balances en torno a esta importante jornada. Un abrazo a todos y a todas quienes nos acompañan a través de las frecuencias de la Red de la Diversidad.
Así es, reiterar el agradecimiento a nuestras hermanas Dani y Leila por el acompañamiento y por todo lo que han compartido con nosotras, nosotros y nosotres. Invitar a todas las hermanas, compañeras que siguen las emisiones de las radios de la Red de la Diversidad, a que si se sienten convocadas nos encontremos en estas manifestaciones por el 8M, vayamos a celebrar, vayamos a encontrarnos, a reencontrarnos, vayamos a revelarnos mediante la alegría, que es como decía en el escrito una de las hermanas migrantes allá en Argentina. El reencuentro con nosotros, con nosotras y nosotres, el día de mañana en el mismo horario, por las mismas frecuencias. Y también agradecer a todas aquellas personas que nos acompañan a través de nuestra plataforma digital www.losmuros.org.
¿Dónde no hay muros?
Hay muros para sentarse,
para apoyarse,
para mear.
Hay muros para jugar, para ocultar,
para lamentarse.
Hay muros que separan,
que oprimen, que aplastan.
Hay muros que hablan,
que insultan,
que protegen la propiedad privada.
Hay muros que son murallas, que son paredones,
que encierran.
Hay muros que dejan mirar,
que sirven para enamorar,
que son música.
Y también hay
el hueco del muro.
Un programa en nuestro estilacho.